En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el mundo del mercado laboral en estos momentos ya prácticamente todo el pescado está vendido en lo que respecta al trabajo de Navidad. Lo digo porque todavía hay algunas páginas que van anunciando ofertas de empleo para esta temporada. Hay que recordar que los procesos de selección comenzaron en octubre en muchos casos y se han ido desarrollando a través de ese mes de noviembre. Y ya prácticamente todo el mundo está incorporado y seguramente a ti que nos escuchas te queda ahora empezar a trabajar para buscar un puesto el próximo mes de enero, porque es verdad que es un mes en el que se producen numerosas contrataciones. Hay muchos proyectos nuevos que las empresas justamente en esa época del año ponen en marcha. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya ha llegado, ya está aquí. Le tengo que preguntar, porque el viernes, como no nos escuchó, no sabe de lo que hablamos de ella.
Muy buenas tardes.
Y no le he advertido en toda la mañana.
No me hagáis examen porque lo voy a suspender.
Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo
ya
estás?
Ya recién llegada, con una cara de felicidad después de estos días de descanso.
De relajada, sobre todo.
Sí. No, bueno, es que decía Javi que te había echado mucho de menos y quería saber si tú le vas a echar de menos a él.
Bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas horas. De momento, hoy, esta mañana, sí que le he echado de menos.
Bueno.
Pero también necesita él descansar y bueno, refrescar esas ideas que la verdad que siempre pues tenemos mucha carga de trabajo. Como bien sabemos, en Madrid Trabaja.
Ahí está,
y también
claro.
Merecemos un descanso y bueno, pues que lo disfrute ahora Javier García, que le ya corresponde.
Ya me tocará a mí, por si alguien se lo está preguntando.
Por supuesto.
Vamos a recordar nuestras redes sociales, Andrea.
Esas son las únicas del equipo que no descansan.
No descansan.
Estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Si son más partidarios de esta red social, nos pueden seguir buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Ya sabéis que además no descansan y no des ideas, Andrea, porque igual alguien piensa, sustituimos a estos por tres máquinas y así nos ahorramos vacaciones, etcétera.
No, por favor, no.
Bueno, vamos con las ofertas de empleo, que también es otro de los momentos con los que iniciamos nuestro programa. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 67 plazas de auxiliares de control e información.
En la especialidad de vigilancia de incendios forestales, mediante el sistema de acceso de concurso oposición, ya que son plazas de estabilización de empleo temporal. La fase de oposición está formada por un ejercicio único de 30 preguntas y el plazo de solicitud finaliza el próximo 20 de diciembre.
Convocadas 27 plazas de educadores en la especialidad de personas con discapacidad intelectual.
Los aspirantes deberán tener formación profesional de grado superior en servicios socioculturales, el título de técnico superior en integración social o en adaptación social. El proceso selectivo será de oposición formado por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y un desarrollo por escrito de dos supuestos prácticos. El plazo de inscripción acaba el 24 de diciembre.
En Coslada hay 15 puestos de trabajo para mozos de almacén.
Sí, demandan personal con al menos un año de experiencia anterior en el sector logístico, disponibilidad para trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, carné de conducir y disponer también de vehículo propio. El contrato es por obra y servicio, jornada parcial y el salario es de 7,50 euros brutos la hora.
¿Te gustaría trabajar en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid? Hay 11 plazas en la categoría de operador.
Sí, es una convocatoria de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso estará formado por concurso oposición, formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas esa fase de oposición. Los aspirantes deberán tener el título de bachillerato y el plazo de solicitud termina el próximo 10 de enero.
Últimos días para inscribirse en tres convocatorias de empleo abiertas en Metro de Madrid para oficiales de mantenimiento, electrónica, electricidad y edificación.
Sí, pasado mañana finaliza ese plazo de solicitud a las 30 plazas de empleo que se han convocado en Metro de Madrid. 14 de ellas son para la especialidad de electricidad, electrónica y comunicaciones, 12 más para transporte, instalaciones y mantenimiento y por último las 4 plazas restantes serán para el área de edificación y obra civil. Las contrataciones serán de tipo indefinido y la jornada laboral será completa.
Y terminamos con una empresa de chapinería que necesita electricistas.
Buscan oficiales de segunda, expertos en electricidad para realizar trabajos por toda la zona sur de nuestra comunidad. El contrato es temporal a jornada completa en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 7 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, necesitas los enlaces para inscribirte en el caso de las oposiciones en ellas y si no, para enviar tu currículum en el caso de las empresas privadas. Pues bien, hay que decir que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de diciembre. Y como cada lunes, tenemos la presencia de, en este caso, María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos a saludarla, María José. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, María José. A ver, te escucho ahí trastear, pero yo creo que no me escuchas tú a mí. Vamos a ver qué está sucediendo con la conexión con María José. Mientras tanto, mientras que la tenemos, te vamos a recordar que tienes dos vías para enviarnos las consultas como es tradicional. Tenemos un correo electrónico que es muy sencillo, madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego tenemos un WhatsApp a través del cual nos puedes enviar una nota de voz, que es el 658-8080-99, 652-8680-99. Son, en este caso, los dos caminos que tienes para que nos puedas enviar tus consultas, ya sabes, sobre prestaciones por desempleo, sobre subsidios o capitalización del paro. Se reduce últimamente aquellas preguntas que tienen que ver con los ERTEs, que también era un asunto que os preocupaba porque ha habido multitud de problemas para lo que es la tramitación a través del SEPE, entre otras cosas porque intervenían las propias empresas, que son las que en definitiva tenían que hacer la gestión a través de este organismo. De cualquier manera, seguimos esperando solucionar ese problema que tenemos con la comunicación con María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Me dicen que ya la tenemos, así que, María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, que no sé qué pasaba hoy, qué horror.
Pues que estamos de pre-Navidad y ya empiezan las cosas un poco perezosas, ¿verdad?
Sí, sí, yo no sé, yo creo que era mi equipo, no vosotros, pero no sé qué pasaba, que no os oía yo.
Sí, no, sí, pero yo... te decía, digo, te escucho trastear de fondo, pero... Pero bueno, de cualquier manera, vamos a hoy a responder también las preguntas de los oyentes. Bueno, ¿cómo vais? Que siempre os pregunto, ¿cómo vais de jaleo?
Pues hasta arriba, yo no sé cómo lo hemos hecho. Nos hemos ganado regalos de Reyes este año, los del CEPE y el año pasado también. Pero que no sé cómo lo hacemos, pero nos crecen los enanos.
Bueno, pues vamos a ver si te podemos escuchar un poquito más alto, por favor, compañeros, un poquito más alto a María José, porque prácticamente se escucha más la música que ella. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, María José.
Sí, la primera consulta es de una oyente que trabaja en una agencia de viajes y lleva un año y medio en ERTE. De momento no tienen ninguna posibilidad de volver a la actividad y dice que hay una empresa que le gustaría contratarle temporalmente para media jornada. Se pregunta que si hay algún modo de compatibilidad para seguir con ese ERTE, dice ella misma, claro, cobrando menos, y trabajar para otra empresa, en este caso se trata de una aseguradora. Tiene dos preguntas. ¿Qué tipo de contrato le tendrían que hacer? Y en caso de no poder trabajar por cuenta ajena, tiene una segunda duda, si puede hacerse autónoma y seguir estando en ERTE.
Bueno, María José, vamos por partes.
Vale.
Primero, si es compatible o no es compatible y estas cosas.
Pues a ver, normalmente sabemos que las prestaciones son compatibles con los contratos a tiempo parcial. Uh-huh. Lo que no sería compatible es con un contrato a tiempo completo. ¿Vale? Entonces, en este caso que tratamos de una prestación ERTE COVID, encima es más allá que eso. No va a tener reducción en la cuantía que cobra por la prestación ERTE COVID, aunque tenga otro trabajo a tiempo parcial, ¿vale? Entonces, si el contrato es a tiempo parcial, no le va a afectar la prestación que está cobrando por ERTE COVID, no tiene reducción en la cuantía que está cobrando de la prestación. En función de ese contrato nuevo que tenga, si es a tiempo parcial, ¿vale? Esta es una situación que contempla la norma sobre prestaciones ERTE COVID, muy excepcional y solo para las prestaciones por ERTE COVID, ¿vale? Y esto funciona así desde octubre de 2020. Ahora, si el contrato fuera a tiempo completo, ahí tenemos una situación de incompatibilidad, no está de ninguna manera en desempleo, ¿vale? Entonces sí se le interrumpiría el pago de la prestación. Y al igual que el resto de las prestaciones, se dejaría de cobrarlo temporalmente hasta que volviera a tener una situación de desempleo. O sea, quedaría su prestación quedaría suspensa. Entonces, cuando terminara el contrato, siempre que fuera de forma no voluntaria, lógicamente, podría volver a cobrar la prestación por ERTE COVID de seguir la empresa en el ERTE, claro, si no tampoco.
Claro.
Vale, por tanto, contrato a tiempo parcial, sin problema, sigue cobrando la prestación en la misma cuantía. Contrato a tiempo completo, se suspende la prestación hasta que vuelva a estar en situación de desempleo. Y esto también le afecta en el caso de que se diera de alta como autónomo. También hay incompatibilidad porque se considera que es a tiempo completo y no podría cobrar prestación y tener alta el autónomo, como no podría cobrar prestación y tener contrato a tiempo completo. Uh-huh. Pero con uno parcial, sin problema.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. También como nos ha llegado alguna consulta de persona que está afectada por un ERTE no COVID, esto no computaría para el ERTE no COVID.
Claro, para un ERTE no COVID sirven las reglas generales, que es con un contrato a tiempo parcial te pagaríamos la prestación en lo que no trabajas. Esto es solamente y excepcionalmente para los ERTE COVID.
Ya. Perfecto, María José, pues enseguida volvemos contigo y resolvemos más consultas de los oyentes, si te parece, ¿vale? Y vamos a hablar de empleo, como todos los lunes, con empresas que tienen proyectos de creación de oportunidades laborales. Y nos gusta estar pendientes y que también vosotros estéis pendientes de esta cuestión. Hoy vamos a hablar de ILSA, que para quien no lo conozca, no conozca esta empresa, se dedica o se va a dedicar en España al transporte de viajeros por ferrocarril. Es decir, que va a hacer la competencia a otras empresas que ya están operando en España. Vamos a hablar con Lina Vélez, perdón, que es la directora de Recursos Humanos de ILSA. Lina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, el vuestro, ¿no? Porque son 2.600 puestos de trabajo.
Sí, es un proyecto bastante ambicioso. Hemos pasado a la primera fase del proyecto, que es montar la estructura de todo el equipo directivo. Hemos empezado a seleccionar maquinistas ferroviarios y vamos a empezar a seleccionar a partir del año que viene ya los asistentes de tren. Uh-huh. Es un proyecto ambicioso porque es una empresa de nueva creación. Nuestra misión es hacer de una nueva alta velocidad con mucho foco en el cuidado al cliente y en la atención al cliente, y es una empresa que va a ser una empresa joven, dinámica, va a dar mucho que hablar.
Ya, ya hablamos aquí de esa convocatoria de empleo para maquinistas. ¿Cómo está en estos momentos el proceso?
Pues el proceso va bastante avanzado. La incorporación de los maquinistas se hará a partir del 17 de enero. Uh-huh. Tenemos muchos candidatos preseleccionados con una carta oferta firmada y ya en enero se incorporarían a la compañía.
Bueno, que sería el primer paso, como nos has comentado. Hemos visto que también tenéis oportunidades en otros ámbitos, digamos, más tecnológicos, más técnicos, en vuestra web de empleo.
Sí, vamos cubriendo posiciones corporativas de técnicos de tecnología, técnicos de mantenimiento, gestores de flota, para lo que son oficinas, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya la selección masiva de personas de atención al cliente se producirá a partir de marzo del año que viene.
A partir de marzo, ¿no? Y, uh-huh. y más o menos, para que se vayan haciendo una idea los oyentes, ¿qué requisitos necesitarán para eso? Y también nos comentabas antes, ¿no?, para asistentes de viaje, ¿no?, que es otra categoría que también ibais a cubrir.
Sí, para técnicos, bueno, las posiciones son muy concretas y vienen todo detallado en la web, ¿vale? Uh-huh. Desde un gestor de flota, un gestor de tripulación, a un responsable de mantenimiento, a un ingeniero, son posiciones muy específicas. Y luego para asistentes de tren, vamos a pedir personas con un grado en turismo, ¿vale? O de otro grado de familias del puesto, como puede ser comunicación, marketing, publicidad, todos los grados que tengan relación con la atención al cliente y el servicio. Y, por supuesto, con dominio de inglés y con muchísima vocación de servicio, de atender al cliente, con personas dinámicas, con habilidades sociales. Y bueno, lo mejor de lo mejor pedimos.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y las condiciones van a estar a la altura de todo esto que pedís, de lo mejor de lo mejor?
Sí, sí, claro que van a estar a la altura. Serán contratos inicialmente de un tipo, pero luego con una conversión en indefinido. Solo tendrán un pequeño periodo de prueba y luego se convertirán en indefinidos. Y son condiciones bastante atractivas en el mercado.
Uh-huh. Bueno, como vais a operar de momento entre las principales capitales, digamos que los puestos de trabajo van a ser solamente en Madrid, van a tener que ir rotando, ¿cómo va a ser un poco, sobre todo los asistentes de viaje? Ya los otros que tenéis en las oficinas, pues están en las oficinas.
Sí, los asistentes de viaje vamos a tener bases en las principales capitales de provincia, ¿vale? Aunque tengan que rotar y tengan que viajar haciendo la mayoría de las frecuencias, habrá gente que esté situada, por ejemplo, si hay personas en Sevilla, pues tendrán una oficina que llamamos Casa Ilsa en la estación, ¿vale? Y se primará a la gente de esa localidad. Vale, igual en Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Málaga. De todas maneras, toda la publicación de las ofertas se hará en medios y será bastante fácil acceder al proceso de selección.
Vale. ¿Y los procesos de selección cómo son? Porque la verdad es que tenéis mucho trabajo, Lina. Ahora mismo, para empezar, desde luego el Departamento de Recursos Humanos está entretenido.
Sí, estamos bastante entretenidos. A ver, los procesos de selección normalmente hacemos una primera entrevista online, para ver la idoneidad del candidato. Se le van a hacer muchas pruebas, se le va a hacer un assessment, test de inglés, pruebas psicológicas. Es un proceso bastante completo porque esa posición es crítica en nuestro negocio y nuestro modelo de negocio, y las habilidades y las skills son incluso más importantes que el conocimiento teórico.
¿Qué es el assessment, para que los oyentes lo tengan claro?
El assessment son unas pruebas, una batería de pruebas técnicas que se hacen en los procesos de selección. Normalmente se hace solo a los directivos, pero nosotros, como queremos cuidar mucho la imagen y el valor añadido de atender al cliente de manera excelente y establecer un nuevo estándar de calidad, vamos a aplicar esas pruebas a los candidatos que vayan a atender a los clientes en el tren.
Uh-huh. De cualquier manera, sí.
Sí, perdona, son muchísimas pruebas, tanto colectivas como individuales.
Ya, vale, o sea que un proceso de selección muy completo, por eso, porque queréis que sean personas, o sea, captar talento del bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Todo esto en una primera fase, porque me imagino que después, según se vayan ampliando los servicios, también se irán aumentando el número de puestos de trabajo.
Sí, estamos hablando solo de la fase primera del proyecto. Luego vendrán sucesivas fases, iremos haciendo nuevas convocatorias.
Uh-huh. Pero vamos, los perfiles, digamos, que estamos manejando son más o menos los que hay dentro de la empresa, ¿no?
Sí, los perfiles que estamos manejando son personal de estructura en concreto para áreas específicas, ¿vale? Y luego el grueso de la plantilla está focalizado en todo el tema de atención al cliente.
Uh-huh. Bueno, pues me imagino que en vuestra página web vendrá información, irán apareciendo todas las vacantes. De todas formas, yo, Lina, te emplazo, si vais a publicar en marzo la de asistentes, que será un volumen importante de vacantes, a que volvamos a charlar y refrescar a los oyentes de Madrid Trabaja todos esos requisitos que nos has comentado y cómo va a ser el proceso de selección, etcétera, etcétera. Porque como aquí, ¿cómo os va a pasar a vosotros? Vamos ganando oyentes cada día, pues seguro que en marzo tendremos otros que en estos momentos no están sintonizando el programa. Así que Lina Vélez, directora de Recursos Humanos de ILSA, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Madrid
Trabaja. En Onda Madrid. ¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
I'm a fireball.
A ver, Eli, soy Roberto. Cuando quieras, me llama y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball. What I want and I...
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo, sí.
Yo creo que la segunda va a ser también facilita.
Vamos, no, mira,
de hecho, yo creo que las tres hoy no son nada complicadas, pero bueno, a lo mejor sí. Cuéntanos, Andrea.
Mira, la segunda pregunta es muy breve. Dice que lleva 210 días trabajados porque ya cubrió el paro y después llegó a trabajar eso y se pregunta si tiene derecho a un subsidio de 6 meses de 450 euros.
Yo creo que fácil.
Bueno, pues tienes razón, Javier, esta se la puedes contestar tú. A ver, si tiene la situación de necesidad, es decir, si no tiene rentas propias que superen el 75% del SMI, que son 723,75 euros para este año, ¿vale? Pues como tiene más de 180 días cotizados, pero menos de 360 días cotizados a desempleo, se entiende, pues sí puede cobrar un subsidio de cotización insuficiente. Entonces, aquí atención a una cosa, porque muchas veces entendemos que podemos cobrar el subsidio de cotización insuficiente sin cargas porque no tenemos hijos a cargo, pero cuidado, porque el cónyuge también puede ser una carga familiar. Si el cónyuge no tiene rentas propias también que superen esos 723,75 euros que decía, también es carga familiar, también hay que ayudarle económicamente. Con lo cual, si no tiene cargas familiares, contando hijos y cónyuge, como decía, pues la duración sería de 6 meses. Pero si tiene cargas familiares, la duración puede ser de hasta 21 meses, ¿vale? Ah, bueno. En ambos casos la cantidad es la misma, que son los 451,92 euros. ¿Y cómo nos solicita? Pues bueno, si tenemos cita previa, que eso depende de la provincia en la que esté, Madrid está bastante difícil, ya lo sabemos, pues si tenemos cita previa, solicitud en la oficina de prestaciones. Que no tenemos cita previa y tenemos certificado digital, DNI electrónico o usuario clave, pues podemos pedirlo a través de la sede del SEPE, en el trámite solicitud de prestaciones, ¿vale? Y si no, lo que tenemos es la posibilidad de la presolicitud, el formulario de presolicitud, que eso es sin certificado ni nada,
ya.
¿Vale? Entonces, de cualquiera de las tres maneras, en el momento en el que haya terminado dentro de los 15 días desde que terminó el contrato, que solicite.
Esto no depende de la edad ni de ninguna otra circunstancia, ¿no? Nada más que
el minisubsidio que llamamos. Claro, el subsidio que llamamos familiarmente a este subsidio de cotización insuficiente no depende de la edad, depende de las cotizaciones, de tener 180 días o más.
Vale.
El otro subsidio, que es el de agotamiento, ese sí depende de si tienes más de 45 años o menos.
Claro, por eso te lo preguntaba, porque tendemos a confundir unos con otros. Tenemos tantos subsidios para cada circunstancia que muchas veces no nos confundimos y sobre todo conviene que las personas que nos están escuchando y que en lugar de tener cotizaciones insuficientes lo que hacen es que se les termina la prestación, que les quede claro que es otra circunstancia.
Es otra circunstancia, sí, dices bien. Sí, a ver si conseguimos simplificar lo de los subsidios, pero vamos, no está fácil.
No está fácil, ¿no? Bueno, hay mucho tema dentro de...
De
vuestro negociado y seguramente podremos hablar de ello en las próximas semanas o en los próximos días aquí.
No lo dudes, sí, en los próximos meses será así.
Sí. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José, que seguimos hablando de empresas que generan trabajo y que os alivian a vosotros un poco la carga. Y hablamos en este caso, es curioso porque es una empresa de consultoría de recursos humanos, una empresa de trabajo temporal y son ellos los que ofrecen trabajo para su propia empresa, para su propia compañía, para su plantilla. Estamos hablando de Nexian, que ya hemos hablado con ellos en otras ocasiones y por tanto seguro que habéis oído hablar de ellos y están buscando varios perfiles interesantes para ampliar su plantilla, así que vamos a saludar a Patricia Gómez, directora de Expansión y Comunicación de Nexian. Patricia, buenas tardes.
Hola, Buenas tardes, Javier. Un placer estar hablando de nuevo contigo.
Sí.
Ya habíamos estado en otras ocasiones.
Claro que sí, Patricia. Hemos hablado en multitud de ocasiones, pero pocas como esta, ¿eh? Porque a mí siempre me llama la atención. Sí. Hombre, lógicamente sois una compañía y como cualquier otra necesitáis cubrir vacantes, pero siempre me llama la atención que los que os dedicáis al mundo de recursos humanos iniciéis procesos para vosotros mismos.
Eso es. La verdad que hasta la fecha, pues bueno, habíamos tenido una plantilla más o menos una estructura, ¿no? Muy fija, bueno, pues una manera de crecer distinta. Y sí que este 2002, ¿no? Se nos plantean, pues bueno, el crecer de otra forma, el, bueno, el tener, el ser una fuente de reclutamiento para nosotros, porque muchas veces, pues bueno, te dedicas a buscar para los demás y está fenómeno y dices, oye, ¿por qué no en un momento dado voy a captar talento, ¿no? Para que se venga conmigo y hacer crecer esto, ¿no? Que es un poco la idea que buscamos, ¿no? El 2022 ambicioso, con la visión puesta en el crecimiento, en el que yo creo que cada día va a ir mejorando la cosa y crecer, bien donde ya estamos, ampliar, ¿vale? Porque es interesante, porque al final el objetivo es que cada día le demos un mejor servicio a nuestros clientes y eso va un poco en reforzarnos, ¿no? Y crecer en aquellos sitios donde no estamos y nos interesaría poder estar de otra forma, ¿no?
Ya. De cualquier manera, ¿cuáles son los perfiles que estáis buscando fundamentalmente?
Vale, en nuestro caso, sobre todo, en los perfiles que nosotros trabajamos desde una perspectiva puramente técnica son administrativos de recursos humanos, ¿vale? Personal técnico que sepa hacer contratos, que sepa hacer nóminas, que sepa hacer facturas, ¿no? Un poco desde esa perspectiva. Perfiles comerciales que sepan un poco el acercarse al cliente, ¿no? El vender el sector al cliente. Y desde la pura de la perspectiva más puramente de la parte de selección, ¿no? De captación de perfiles, de entrevistas por competencias, ¿vale? Pues esos técnicos de selección que son el perfil más concreto para esa parte. Focalizamos ahí.
Claro, y tienen que ser incluso en los puestos, como has comentado, tanto de administrativo como de comercial, muy especializados. O sea, no vale cualquier administrativo que haya ejercido en otro sector.
Eso es, preferiblemente, ¿vale? Tiene que ser muy enfocado al sector de los recursos humanos en cualquiera de sus ámbitos, ¿vale? Sí que es cierto que ahí estamos un poco abiertos, ¿no? De personas que han estado cerca de la formación, ¿no? O personas que han estado cerca de más de la parte laboral, de la parte de trabajo temporal. Cuanto más específicos sean en el sector, mucho mejor.
Mejor.
Porque lo que nos dice ya un poco la experiencia es que cualquier otro administrativo que venga de algo muy distinto, en algunos casos fracasa en el sentido de que cuando llega no es lo que espera y al final eso genera una frustración y me cuesta mucho más entenderlo y desarrollarlo y al final no nos funciona tan bien. Que luego hay perfiles administrativos que pueden encajar perfectamente, ¿eh? Ya te digo, aunque vengan de otro sector, pero si tienen necesitan tener un cierto conocimiento, un cierto acercamiento a la parte laboral.
Claro, y siempre hablamos también, lo hacemos con vosotros cuando hablamos de vacantes en otras empresas, de esas habilidades personales, esas habilidades blandas que se dicen, no quiero decirlo en inglés, ya nos conoces, Patricia, y vamos huyendo de las nomenclaturas en inglés, pero tú me entiendes. Queremos saber qué cualidades deben tener esas personas que quieran trabajar en Nexian.
Vale, pues sobre todo entender muy mucho que somos una empresa de servicios, por lo tanto tenemos que estar cerca del cliente y esa vocación de servicio tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque al final para nosotros tratamos con personas, desde como siempre, ¿no? Nos lanzamos desde personas para personas y es que es la realidad. Entonces, una cierta empatía, un cierto acercamiento y para mí sería el aspecto fundamental, ¿no? El entender que es un sector servicios y que para ello tenemos que estar cerca del cliente y eso supone, pues bueno, estar disponible, ser cercano, bueno, escuchar, ¿no? Y al final eso, pues bueno, a veces nos cuesta, ¿no? Me parece que es mentira que a veces el entender que la vocación de servicio, ¿no? La vocación de atención al cliente,
sí.
Cuando te metes en un sector, ¿no? Como dentro de la parte ya más puramente administrativa, como que a veces se pierde, ¿no? Tengo sí. A veces esa sensación, que cuando no estás cara al público, cuesta cuesta mucho entender el que está sentado, ¿no? Y el que te tienes a alguien delante sentado y le tienes que dar una explicación. Pues a veces el que está un poco detrás, ¿no? En ese back office o sentado y no tiene esa interacción, pues cuesta. Yo creo que es lo fundamental, ¿vale? Esa empatía, esa parte de vocación de servicio para mí es lo más fundamental. Y un poco la responsabilidad, que muchas veces parece que se nos olvida, ¿no? El querer avanzar, el querer ser cada día mejor, el querer estar cerca, pues también va un poco en esa línea.
Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, los procesos de selección, cuando se trata de vosotros, ¿son algo especiales?
En un principio estamos empezando a trabajar también videoentrevistas. Ya sabes que con todo este tema del COVID, sí. Pues bueno, al final el hecho casi de vernos muchas veces en el tú a tú, pues se hace más complejo y queremos limitar al máximo todos los riesgos si no es necesario. Y estamos un poco enfocando a trabajar bajo un criterio de videoentrevistas, ¿no? En la que el candidato se graba, responde a una serie de preguntas que se le lanzan, que nos permite, pues bueno, hacernos un poco al candidato, digamos, que le permite un poco estar tranquilo, porque no está respondiendo a nadie y a todos, ¿no? Y
uy,
en su casa está relajado y eso puede generar...
Pues eso, fíjate que lo tratamos aquí en nuestra mesa de orientación laboral de los viernes y sí. Llegamos a la conclusión de que casi nos ponía más nervioso, que no hubiera un ¿sí? humano al otro lado. Sí,
fíjate.
Sí.
Pues nosotros estamos un poco empezando a testar, ¿eh? A ver qué tal un poco nos va, que no quita esta videoentrevista una entrevista.
Sí, claro.
Después, ¿eh? O sea, es un paso previo que sí que es cierto que nos hace, pues bueno, ver un poco en determinadas preguntas, ver un poco hacia dónde se enfoca, si de estas competencias que hablamos, pues puede tenerlas en función de un poco de lo que nos cuente y decir, oye, pues te llevamos a la entrevista después, ¿vale? No quita una cosa con la otra, sino que estamos implementando ese complemento, pues bueno, por ver un poco qué tal funciona, también de cara luego a nuestros clientes, ¿no? El podérselo ofertar como algo extra que puede funcionar.
Bueno, hay que decir, no sé si las vacantes se van a cubrir pronto, es una oferta que vais a mantener permanentemente a lo largo de todo 2022 o por lo menos de los primeros meses de 2022.
La idea es un poco en estos primeros meses empezar a estructurarnos, ¿no? Para un poco el marcar el crecimiento para todo el año y que no nos pille el crecimiento de golpe y que tengamos que contratar corriendo, ¿vale? Entonces, la idea es un poco empezar ahora a ver un poco y perfiles que tengamos, que encontremos, que nos encajen, ¿vale? Y estamos un poco empezando ahora mismo con el desarrollo. Vamos a ir un poco por zonas en función de la velocidad que tengamos, pero bueno, la idea es de aquí en 6 meses ir un poco cubriendo todo este tema. La idea es tenerlo también siempre abierto, ¿vale? De cara a que alguien espontáneamente le apetezca formar parte de nuestro equipo y que se quiera involucrar, pero bueno, ahora de una manera un poco más fuerte sí que estamos haciendo esa captación.
Hay que decirle a los oyentes que no lo sepan que Nexian es una empresa nacida en Cantabria, pero que uno de los lugares donde os vais a expandir es en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. En la Comunidad de Madrid ya tenemos un par de oficinas, ¿vale? Con la visión de este año 2022, pues por lo menos mínimo un par de ellas más. Y un poco seguir creciendo. Al final la Comunidad de Madrid, como tú bien sabes, es bastante grande, tenéis muchísimo volumen y nos interesaría estar presentes. Al final nuestro criterio es estar cerca de aquellos clientes que nos soliciten y bueno, pues con esa visión es un poco hacia lo que pretendemos crecer.
Bueno, pues que seguiremos en contacto, Patricia, no solamente por estas oportunidades de empleo, sino porque de vez en cuando aprovechamos vuestros conocimientos del sector de recursos humanos también para que nos ayudéis a dar pistas a los oyentes, ¿no? Sobre muchas cuestiones que se mueven en el mercado laboral. Cuestiones como la que comentábamos antes de esas videoentrevistas planteamos, es que fue hace un par de semanas, por eso te decía Patricia, sí, que nos ha llamado la atención por eso, porque era una cuestión muy reciente en el programa. De momento, sí. Lina, oye, aprovecho para preguntarte por el conocimiento que tenéis. Yo empezaba hoy el programa diciendo que, bueno, las oportunidades de Navidad ya en su mayoría, bueno, pues ya se han cubierto, pero ya de cara a enero ya se están moviendo las cosas. ¿Patricia?
Ah, a mí, perdóname, me quedaba ahí callada, perdona, ¿eh? Sí, en un principio, lo que es ya el cierre de diciembre, como quien dice, está ya más que lanzado, por decirlo de alguna manera, y ahora pues ya estamos pensando en enero 2022, un poco también viendo la incertidumbre esta que tenemos a día de hoy, que como bien sabes, no la voy a repetir porque ya está más que repetida, sí. Pero bueno, yo creo que independientemente de la incertidumbre, los visos o lo que nos viene es positivo y ya estamos con la mirada puesta ahí, con bastantes ofertas abiertas, porque bueno, parece que la cosa en enero puede otra vez remontar y por lo tanto, pues bueno, estar preparados para ello, que es un poco la idea.
Es que yo siempre lo digo, que enero es un mes con muchas contrataciones. Otra cosa es que después salga que ha subido el paro porque se acaba la campaña de Navidad y no todas esas nuevas contrataciones las consigue asumir las personas que terminan sus contratos en estas fechas, pero bueno, que hay que estar pendiente de las oportunidades, Patricia, ¿o no?
Efectivamente, eso es. Yo creo que oportunidades siempre hay abiertas, yo creo que tenemos que estar siempre atentas a ellas. El mercado se mueve mucho, yo siempre no hablo aquí mucho del decir, no me enfoco solo por aquí, ¿no? Que igual mi sector está muy colapsado, pues voy a intentar enfocarme por otro lado, que yo creo que a día de hoy, dado la circunstancia, la coyuntura, yo creo que mucha gente se ha reconducido, ¿no? Y ha decidido enfocarse por otros, claro, otros sectores, y yo creo que ahí va a estar un poco el camino a seguir, ¿eh?
Muy bien, pues Patricia, felices fiestas, si no hablamos
igualmente
antes, feliz Navidad y que el año 2022 sea estupendo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias por contar con nosotros y un abrazo enorme para todos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Otro de nuestros clásicos, te vamos a proponer cursos de formación, porque en enero no solamente hay oportunidades de empleo, también muchas oportunidades para que te formes, incluso si quieres cambiar de sector o mejorar en el que ya estás. Por ejemplo, tenemos un curso de trabajos de albañilería.
Sí, está impartido por la Fundación Laboral de la Construcción. Comenzará el 25 de enero en su sede de Móstoles y en marzo se impartirá en su centro de Vicálvaro. Los estudiantes adquirirán, estoy hoy acelerada y no sé ya ni leer.
Es que acabas de llegar, entonces el oyente lo comprende perfectamente. Te has pegado unas pedazos de vacaciones.
No he leído mucho estos días. Vamos a compensarlo. Como decía, los estudiantes van a adquirir esas competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica en las prescripciones establecidas en materia de seguridad y de calidad.
Hay un curso de transformación digital para el empleo.
Es un curso online de 40 horas impartido por la Escuela de Organización Industrial a través de la plataforma Google Actívate. En él vas a encontrar información sobre los nuevos perfiles profesionales que pide el mercado. Podrás realizar además tu propio plan de transformación digital y prepararte para el futuro laboral.
Un curso de relaciones públicas y gabinetes de prensa.
Está organizado a partir del 27 de diciembre por el Centro de Empresas de la Confección de Madrid. octubre. Tiene una duración de 65 horas formativas y servirá para analizar las estrategias de relaciones públicas y la relación con los medios de comunicación de las empresas.
Y terminamos con un certificado de profesionalidad de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
En esta ocasión está dirigido a jóvenes desempleados que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Comenzará el próximo mes de marzo en Alef de Getafe y es un certificado de profesionalidad, como decimos, de 150 horas lectivas más 80 de prácticas en empresas.
Aunque comienza en marzo, el plazo de inscripción está abierto ya mismo, por eso te lo comentamos, porque también en lo de los cursos la inscripción va con bastante antelación. Si te interesa, pues búscanos en cualquier buscador de internet, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, si no los primeros, los segundos. Pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 13 de diciembre. Te recuerdo, madridtrabaja@ondamadrid.es, el WhatsApp 652-868099, 652-868099. María José, que vamos a por la tercera, sí. Si estás preparada.
Estoy preparada.
Vamos a ver qué tal se porta esta tercera cuestión y este tercer oyente.
La última pregunta dice que estuvo en ERTE desde marzo del año 2019 hasta septiembre de este mismo año, que se fue al paro por despido colectivo. Dice que por resolución judicial, por motivos económicos y producción, al concederle la prestación le dan 20 meses que tenían que ser 24, ya que el ERTE de fuerza mayor no consumía paro si se solicitaba la prestación antes del 1 de enero del 2022. ¿Cómo puede reclamarlo?
Bueno, primero, él hace esa pregunta, pero sí. La previa, María José, es si lleva razón el oyente.
No lo sé. No, sí. A ver, no tiene razón. Pero hay que verlo, porque yo creo que esta es de las más complicadas que me podíais preguntar, ¿eh?
Esta es de nota, ¿no?
Claro. Han sido dos de tres, pero
es que
la tercera...
Las otras dos, María José, han sido para aprobar. Esta ya es para que consigas la matrícula.
Esta es de nota, ¿no? Sí. No, si sabes qué pasa, lo más difícil es explicarlo, porque esto del consumo de días después de haber percibido prestación por el T-COVID es muy complicado de explicar. A ver, depende de hasta cuándo se cobró prestaciones de COVID, cuándo se solicita la prestación ordinaria y lo que es lo mismo, qué norma corresponde aplicar, porque según sea un real decreto u otro, se cuenta de una u otra manera. Y luego la situación de cese en el trabajo que lleva a la solicitud nueva de prestación, porque sabemos que hay casos que quedan exentos de consumo y otros que no, ¿vale? Entonces, en este caso lo que ocurre es que a esta persona no se le han consumido días por la causa de despido, que es objetiva. La causa de despido, la causa objetiva, tanto sea despido, despido individual o colectivo, es una de las excepciones de la norma, ¿vale? Entonces, ahí no le han consumido ningún día. Pero lo que no se le va a poder reconocer nunca es una prestación de 720 días, de dos años, porque no tiene seis años cotizados. Si nosotros nos vamos desde que ha agotado, desde que ha tenido la situación legal de desempleo por la extinción de su relación laboral hacia atrás, ahí hay un periodo en el que no tiene cotizaciones que se puedan utilizar para la prestación. Ah. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo que está en ERTE COVID.
Amiga.
Una cosa es que no se le consuman días, que en este caso no se le consumen, porque si no le habríamos quitado de los 20, de los 24 meses que piensa que tendría derecho, le estaríamos pagando solo un año. Yeah. Porque había estado un año entero cobrando prestación. O sea, que es distinto. Lo que no podemos es pagarle una prestación de 720 días, que son dos años, porque no podemos contar seis años cotizados. Y es que esto es complicado de narices, porque ¿cuándo nos retrotraíamos teniendo en cuenta el ERTE COVID? Pues hasta la norma del 30 de septiembre de 2020. O sea, toda la normativa hasta 30 de septiembre de 2020 decía que, además de no contar, de que no computaba, que decía la ministra en su momento, además de eso, nosotros nos retrotraíamos todo el tiempo que había estado la persona en COVID, en el ERTE COVID, porque así lo decía la norma, pero dejó de decirlo. O sea, las siguientes reales decretos ya no mantuvieron esa situación.
O sea, desde, entonces, dicho de otra manera, desde septiembre del año pasado hasta creo recordar que decía el oyente, de septiembre de este año, que es cuando le despiden,
sí.
Ese año él no ha cotizado al desempleo, por así decirlo.
Claro, exacto. En lugar de 6 años, tiene 5. Ahora, dicho esto, contestamos a su respuesta, a su pregunta, que es, ¿cómo puedo reclamar? Bueno, pues mediante un escrito presentado en Rexara, o presentado en su oficina si tiene cita previa, que decimos siempre lo mismo, hay oficinas que tienen posibilidad sin ningún problema de pedir cita, pero otras no, y la mayor parte de las de Madrid pues no tienen ahora mismo cita fácil de dar, ¿vale? Porque sabemos que están colapsadísimas, pero a lo mejor le toca a Soria y mira tú qué bien, claro que tiene cita.
Bueno,
siempre ponemos Soria de ejemplo.
No, hombre, si tienes razón, porque María José, como ya tiene mucha experiencia, sobre todo de los momentos más duros en los que nos escribían personas de toda España que se enteraban que aquí en la Comunidad de Madrid teníamos este espacio y que como hoy en día por internet se nos escucha en cualquier parte, no solamente de España, sino del mundo, pues nos escribían desde cualquier oficina.
Te escribieron de Argentina, si no recuerdo mal.
Sí, de Suiza, si recuerdas también.
También, sí. Pues sí, pues eso digo, que a ver, es verdad que siempre si pensamos en Madrid y en cita previa en Madrid, está difícil. Pero en otras muchas provincias sí es posible pedir cita.
Yo les les voy a dar un pequeño truco a ver si les vale. Que no digo que les valga, pero yo lo digo por si acaso. Si intentan pedir cita a las 12:01 de la noche, tienen más posibilidades que si lo piden a las 12 del mediodía.
Pues tiene razón, porque se abren nuevos plazos de cita.
Por eso digo.
¿Tú esto lo pruebas? O sea, ¿tú estás ahí a las 12:01 de la noche?
Yo no lo he probado, pero ya te contaré por qué lo sé.
Pero sí lo has... Mira tú, ya está muy bien.
Porque,
sí,
buena información, sí.
Tengo otra información, porque es verdad que esto de las citas y la apertura de citas lo hacen los sistemas de cada dirección provincial.
Claro.
Pero sí, que no, van por ahí los tiros, ¿sí?
Claro.
Sí, sí. Bueno,
lo habíamos comentado para la seguridad social, pero yo no me atreví a decir lo mismo del SEPE, pero por circunstancia que no puedo contar ahora, porque es una circunstancia de otra persona, pues sé que esto es así también en el SEPE.
Pues mira, sí. Bueno, el caso es que si quiere reclamar, tiene perfecto derecho a reclamar y si considera que tendrían que calcularle de otra manera, pues por lo menos que le expliquemos en contestación por qué son 20 meses y no 24.
Vale
entonces, Rexara, un escrito, también lo puede presentar en una oficina de asistencia al registro en cualquier sitio, lo que le pille más cerca, o incluso enviando a través de correos un escrito... que es por correo administrativo, todo eso puede remitirlo a su dirección provincial y ya está.
Perfecto, pues María José, que como ya volveremos a hablar en 2022, que lo pases estupendamente.
Pues lo mismo digo, entonces ya hasta el año que viene, que se dice pronto, vaya.
Efectivamente, hasta el año que viene.
Pues muchas gracias a todos vosotros por el trabajo que hacéis,
bueno,
que nos ayudáis mucho.
Y vosotros también, que estáis trabajando infatigablemente, a pesar de...
Lo infatigable ya empieza a no parecer.
Bueno, pero lleváis 2 añitos buenos. Dicho...
Bueno, ya solo pudiera mejor.
Sí, eso es verdad. Bueno, espérate tú, María José.
Espérate. Si es que cada vez que decimos esto, luego nos arrepentimos.
Por eso digo, que no vaya a ser que lo digamos alegremente y luego no se cumpla. Pero bueno, lo dicho, que un fuerte abrazo, María José.
Y para vosotros, para todo el equipo.
Y felices fiestas.
Felices fiestas.
Y tenemos también a nuestros amigos de la red Eures con nosotros, que es... ese servicio que aglutina ofertas de toda la Unión Europea y de incluso algunos otros países que están alrededor, que yo recuerdo ahora mismo, Noruega, Suiza, Liechtenstein y alguno más que seguro que se me olvida. Pero es que en este caso vamos a hablar de oportunidades que publican en la red Eures, pero que se desarrollan aquí en España. Patricia Valverde es consejera de Eures en Salamanca. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en esta ocasión la oferta es para España, para la ciudad de Salamanca.
Ahí, para tu ciudad y para la universidad,
sí.
Una de las más antiguas del mundo, por no decir la más, ¿no?
Sí, bueno, la más antigua. Solo hay un caso de, bueno, más o menos sí, es la más antigua. Sí.
Bueno, y estáis buscando 40 investigadores.
Pues sí, la universidad está buscando 40 puestos de investigador dentro de un programa que tiene para fomentar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador. Y entonces, en un proceso de dos fases, quiere contratar estos 40 puestos de investigación, que los quiere no solo para las áreas típicas que en las que pensamos todos que están los investigadores, en plan solo lo de ciencias, de químicas, físicas, matemáticas, sino también en cualquier área académica, como pueda ser humanidades, para antropólogos, sociólogos, traductores, o sea que está abierta a toda el área universitaria, ¿vale? Y bueno, pues es muy interesante porque el contrato es de 24 meses en principio, que pueden prorrogarse por otros 6 meses más, y un sueldo bastante bastante bueno, porque pasa de unos 4.800 euros mensuales brutos a 3.500 euros netos más o menos, dependiendo un poco, pero bueno,
bueno,
es un sueldo para un investigador que es una cosa...
Vamos,
ya,
te
bueno,
digo yo que bueno. Los investigadores ahora mismo están todos revolucionados porque precisamente una de las quejas es que en otros sitios no les pagan mucho.
Están mal pagados. Sí, bueno, pues esto de momento está financiado en gran parte por Europa y otra parte por la Junta de Castilla y León, y bueno, pues ese es el sueldo que sería, y bueno, luego hay que cumplir los requisitos que se piden, claro.
¿Qué son?
Que son, pues, tener ya un doctorado o, en caso de no tener el doctorado, tener una experiencia ya investigadora acumulada de 4 años hasta la fecha de fin de plazo de solicitud, que es el 15 de febrero. Ese es uno. Y luego otro, que es lo que cierra a lo mejor más las posibilidades a investigadores españoles, es que no hayan residido o desarrollado su experiencia laboral o de estudios en España no más de 12 meses en los últimos 3 años. Es decir, que no hayan estado más de 12 meses trabajando o residiendo aquí en España los últimos 3 años, con lo cual eso ya reduce bastante las posibilidades. Y el último requisito, pues, es que deben de dominar el habla inglesa, un certificado C1 por lo menos. Y bueno, pues no hay restricciones de edad ni de nacionalidad, está abierto para todas las personas que cumplan estos requisitos.
Bueno, hay muchos españoles que han estado en los últimos años en otros países que a lo mejor pueden ver en esta oportunidad una ocasión de regresar.
Eso es.
Con lo cual, si alguna vez alguien nos está escuchando que conoce a algún investigador o investigadora que lleva pues estos 3 años o parte de estos 3 últimos años fuera y quiere regresar, pues
sí, o acaba de regresar y ha estado estos años fuera y justo pues le surge la oportunidad
en la universidad
de esta solicitud,
Salamanca.
Que es hasta el 15 de febrero la primera fase, y luego hay otra posibilidad de otros, serían 20 puestos, y luego otros 20 puestos a partir de septiembre, me parece que sería, ya se abriría otra vez el plazo.
Correcto, como siempre decimos, te metes en la página web del SEPE, allí hay un apartado de la red EURES, en el apartado de ofertas de empleo destacadas, pincharás, encontrarás banderas de todos los países, incluidos la de España, lógicamente, que es la que tienes que pinchar para encontrar esta oportunidad de empleo para investigadores en la Universidad de Salamanca en España. Muchas gracias, Patricia. Felices fiestas
saludo,
también.
Muchas gracias. Vale, igualmente. Hasta luego.
Y el lunes pasado le dimos vacaciones, porque también tiene derecho a disfrutar de ese macropuente, pero nuestro becario a los 60, Chompa, está aquí de nuevo. No te vamos a dar tantas vacaciones en Navidad, no te lo pienses, Chompa, porque ya te acostumbras y ya vas a pedir vacaciones incluso el 25 de diciembre.
Sí. Ya sabes que la molicie gana terreno. Encantado de estar con vosotros. Y nada, yo hoy os quería hablar, ya sabéis que, bueno, tú sabes, Javi, que yo tengo una relación de amor-odio con las nuevas tecnologías que nos invaden nuestro día a día, y he tenido una relación en los últimos tiempos bastante desastrosa, ¿no? A punto de tirar ordenadores por la ventana. Pero hoy quiero hablar de la satisfacción. La satisfacción cuando consigo hacer algo y que me salga bien, entonces estoy feliz, porque me doy cuenta de que es una herramienta. Aquí hay que dedicarla tiempo y paciencia, que yo hay muchas veces que sobre todo lo segundo no tengo. Entonces, a mis coetáneos mandarles ese mensaje de que al final es un instrumento que hay que dedicarle tiempo, y ya llegados a estas alturas de la vida, de lo poco que tenemos es tiempo. Y es dedicarle tiempo, que al final se pueden conseguir las cosas. Y cuando me sale algo, qué satisfacción. Mando un correo, y soy feliz, mando un WhatsApp y soy feliz.
¿Qué es lo último, así que recuerdes que digas, eso, pues lo hice y vamos, pegué saltos de alegría?
Hombre, pues mandar unos archivos de vídeo que tengo que transformarlos de un formato que ahora me creo que es como JP, no sé qué, cosas rarísimas, transformarlo a otro formato y conseguir mandarlo en un correo electrónico. Entonces, una satisfacción enorme. Me sentí, vamos, como el Capitán América en ese momento.
Totalmente, totalmente.
Entonces, el único mensaje que puedo mandar desde mi absoluta ignorancia es que a base de perseverar y de darle, que un ordenador solamente se rompe si se cae al suelo y le das un martillazo,
bueno,
como en algún sitio que otro.
Que nos vamos.
Nada,
hasta el próximo
pues un
lunes.
Abrazo. Venga, un buen abrazo. Viaje. Hasta
Ahora
luego.
Llegan las noticias, después Madrid Directo. Hasta mañana.